Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el padre José García Hernández.
Bienvenidos un día más, queridos hermanos, a este programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia. Juntos miramos a Jesús, nuestro Maestro, y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Y comenzamos, como siempre, resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte, escucharemos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice sobre la oración cristiana. Y hoy vamos a acercarnos al libro del Apocalipsis, que nos invita a unirnos a la liturgia de alabanza que tiene lugar en el cielo. Y así nos lo explica hoy el Catecismo. En la segunda parte, San Juan Pablo II, con sus catequesis sobre los Salmos de Laudes, nos invita hoy a profundizar en el Salmo 56, un canto nocturno que prepara al orante para la luz de la aurora, que el orante espera con ansia para poder así alabar al Señor. Y en la tercera parte, orar con grandes orantes, seguiremos comentando hoy algunos textos, unas notas prácticas de San Claudio de la Colombier sobre la oración. Y comenzamos, como siempre, invocando al Espíritu Santo, que es el guía de nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, para que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que aprendamos a alabarte especialmente la liturgia de la Iglesia para unirnos a la alabanza de los santos y los ángeles en el cielo. Que despertemos cada mañana con esta actitud de alabanza en nuestra vida para que nuestra oración sea fuente de paz y de serenidad en tu corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Bien, pues estamos viendo en esta primera parte los puntos del Catecismo que hablan de las distintas formas de oración. Y nos habíamos quedado en unos puntos que hablan de la oración de alabanza. Vamos a comentar hoy, dedicaremos dos programas, pero vamos a empezar a comentar hoy el punto 2642, que nos pone en la alabanza que aparece en el libro del Apocalipsis, cita una serie de textos que iremos después también escuchando y comentando. Pero en primer lugar escuchamos el punto 2642.
La revelación de lo que ha de suceder pronto, el Apocalipsis, está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial y también por la intercesión de los testigos. Los profetas y los santos, todos los que fueron degollados en la tierra por dar testimonio de Jesús, la muchedumbre inmensa de los que, venidos de la gran tribulación, nos han precedido en el reino, cantan la alabanza de gloria de aquel que se siente en el trono y del Cordero. En comunión con ellos, la Iglesia terrestre canta también estos cánticos en la fe y la prueba. La fe, en la petición y la intercesión, espera contra toda esperanza y da gracias al Padre de las luces de quien desciende todo don excelente. La fe es así una pura alabanza.
Pues este es el punto 2642, muy rico, muy amplio, con varias referencias que iremos viendo ahora a textos del libro del Apocalipsis. Fijaros que lo primero que nos dice es que Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, significa revelación. Revelación de lo que ha de suceder pronto. Bien, esto es lo que significa Apocalipsis. Pensamos siempre que hablamos de Apocalipsis en desgracias, en hecatombes, en grandes acontecimientos, como decimos, ¿verdad?, apocalípticos. Un poco ha venido esa derivación de esta palabra por el lenguaje, ¿verdad?, simbólico y a veces también con estas imágenes que aparecen en este libro. Pero Apocalipsis significa esto, revelación. Pero dice el punto del catecismo que esta revelación está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial. Bien, pues esta es una primera reflexión que tenemos que hacer sobre este punto. Y es que la alabanza de Dios nos introduce en lo que llamamos la escatología. La escatología es la parte de la teología, ¿verdad?, que habla de las realidades últimas, el cielo sobre todo, ¿verdad? Es decir, la escatología, la alabanza nos introduce en las realidades del cielo. Nos hace estar en el cielo de alguna manera. Bien, fijaros que el pueblo de Israel, que era considerado el pueblo de la alabanza, era porque era el pueblo elegido por Dios para manifestarse a toda la humanidad. Y por eso en un primer momento es el pueblo de Israel el que entona esta alabanza. Pero esta vocación a la alabanza, poco a poco en la historia de la revelación, se ha ido abriendo a todas las naciones, incluidos también todos los pueblos paganos, ¿no? Y esto se va viendo poco a poco según se acerca la llegada definitiva del reino de Dios. Pero aparece ya por eso en algunos salmos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 96, cuando dice: «Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor». ¿Veis? Va viendo ya en el Antiguo Testamento una invitación a que todas las naciones, todas las familias, todos los pueblos alaben y aclamen la gloria de Dios. Incluso también encontramos en el Antiguo Testamento una invitación a que no solo las personas, sino toda la creación participe en la alabanza. Hay un cántico especialmente, ¿verdad?, en el libro de Daniel, que hace unos cuantos programas lo comentamos en la segunda parte, comentando este cántico que se reza el domingo de la primera semana del Salterio. Es el cántico de los tres jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, o Sidrac, Misac y Abdenago, ¿verdad?, según consideremos sus nombres en hebreo o en griego. Pues estos tres jóvenes, ¿verdad?, cuando son arrejados en el horno encendido, entonan un canto de alabanza y fijaros, allí dicen: «Criaturas del Señor, bendecid al Señor». No solo las personas, todas las criaturas. «Cielos, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, fríos y heladas». Toda la creación termina siendo asociada a esta oración de alabanza. ¿Veis? Pues esta invitación universal a la alabanza divina nos está preparando para el cielo, porque el cielo consiste precisamente en la alabanza de Dios. Y esto es lo que vamos a ir viendo ahora en algunos textos del libro del Apocalipsis. Pero antes de eso, este punto nos remite a otro punto del catecismo, el punto 1137, donde se hablaba allí de la liturgia de la Iglesia. Y hace referencia este punto también al Apocalipsis. Vamos a escuchar este punto 1137 del catecismo.
El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego revela al Cordero inmolado y de pie, Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último revela el río de vida que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo.
Bueno, pues aquí este punto 1137 trata de desentrañar algunas de las imágenes que aparecen en el libro del Apocalipsis y dice que habéis leído en la liturgia de la Iglesia. Es decir, que el libro del Apocalipsis, que a muchos cristianos, ¿verdad?, pues les puede parecer algo misterioso, ¿no?, por esas imágenes y símbolos que utiliza, que a veces, pues claro, casi 2000 años después, pues nosotros no los conocemos o no los entendemos, pues este libro es una evocación de la liturgia de la Iglesia. San Juan está evocando ahí la liturgia constantemente. Fijaros que aparece el altar, el incienso, las túnicas blancas, el coro de los que alaban a Dios, el libro, el cordero degollado, el amén, el aleluya. Todo esto aparece, estas expresiones, estas palabras en este libro del Apocalipsis. Por eso es el libro más litúrgico, podríamos decir incluso más eucarístico de todos los libros de la Biblia. Pues bien, por eso, con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que la oración de la Iglesia, la liturgia de la Iglesia, no son una serie de fórmulas de oraciones que hemos inventado nosotros mismos, sino más bien es la propia liturgia del cielo que encontramos en el Apocalipsis, esa liturgia del cielo que se ha introducido en la tierra y que celebrando esa liturgia nos introduce a nosotros en el cielo. De tal manera que veis, la liturgia me permite ver el mundo desde los ojos de Dios, desde el plan de amor de Dios con los hombres. Bueno, pues bien, por todo esto podemos decir, ¿verdad?, que el Apocalipsis es una escuela de alabanza. Si queremos aprender esta actitud de alabanza que la Iglesia vive también de una forma muy especial en la liturgia, lo mejor es acercarnos a este libro del Apocalipsis. Bueno, y para que esto lo veamos mejor, ahora aparecen ahí una serie de textos que vamos a ir leyendo y comentando brevemente. El primero de los textos es del capítulo cuarto del libro del Apocalipsis. Este capítulo cuarto se sitúa en el contexto de la presentación del trono de Dios, ¿no? Se habla ahí del trono de Dios. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque lo que nos presenta el Apocalipsis es que por encima de los tronos de este mundo hay un solo trono que merece nuestra adoración, y es el trono de Dios. Precisamente por esta convicción fueron los mártires al martirio, ¿no? Porque se negaron a adorar el trono del emperador o al emperador, porque ellos solo adoran el trono de Dios. Bien, pues en este contexto de presentar el trono de Dios, dice los versículos 8 al 11, repito, del capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Lo escuchamos.
Los cuatro vivientes, cada uno con seis alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo: Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado.
Bien, pues dos breves reflexiones sobre este texto que veis. Hay una oración ahí de alabanza, de bendición a Dios: Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder. Pero dos breves reflexiones. Una, sobre los dos tipos de adoradores que aparecen en este texto. 24 ancianos y 4 vivientes. ¿Quiénes son estos personajes? Pues mirad, los 24 ancianos simbolizan a los santos del Antiguo Testamento, en los que los cristianos ven sus antepasados en la fe. El número 24 es porque, tal y como se prescribe también en el Antiguo Testamento, 24 es el número de personas que se repartían las distintas acciones del culto del Templo de Jerusalén. Por eso este número de 24. Se trata, pues, entonces, de personajes santos del Antiguo Testamento que están en esta actitud de adoración a Dios. ¿Y los 4 vivientes? Pues los 4 vivientes simbolizan el cosmos, toda la creación. Una vez que la revelación se ha abierto desde Israel al mundo entero, empezando por la Iglesia, entonces los 4 vivientes simbolizan los 4 puntos cardinales, porque la revelación y, por tanto, la alabanza y la adoración se han abierto a toda la humanidad. Bien, es verdad, ¿no?, que después estos 4 vivientes se han referido también a los 4 evangelistas, ¿no?, con esos 4 símbolos, el tetramorfos que se ha llamado, ¿verdad?, en el arte y en la pintura, ¿no? Pero el primer sentido es este, ¿eh?, de los 4 vivientes, el cosmos, los 4 puntos cardinales. Es, pues, una llamada universal a pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de la alabanza de Dios. Bueno, y la otra reflexión, fijaros, dice que los 4 vivientes están en torno al trono, lo cual sugiere una idea muy importante, y es que Dios no está allí, en el cielo, ¿verdad?, separado de la tierra, ¿no?, como en otro mundo. No, el trono de Dios está también entre nosotros, porque Dios quiere reinar entre nosotros. Y por eso podemos adorar y dar gloria a Dios también en medio de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. De tal manera que aparece esa imagen, ¿verdad?, de que la liturgia sería como un baile en torno a ese trono. Imaginaros, ¿no?, pues que vamos a un ballet, ¿no?, vemos ahí un baile en el que todos los bailarines están girando en torno a un centro. Bueno, aunque nosotros no veamos lo que hay en el centro, somos conscientes de que giran en torno a él. Pues bien, si los 4 vivientes, los 24 ancianos, están siempre en torno al trono, pues somos conscientes de que allí, en medio, en el trono, está Dios. Ese es el trono de Dios y Dios está ahí, en el medio, ¿no? Bien, esto tiene una aplicación práctica muy importante, ¿verdad? Y es que a veces yo me he fijado, ¿no?, a veces en la capilla del Santísimo de mi parroquia, o cuando uno va a hacer ejercicios espirituales, y ves algunas personas, su manera de rezar, su recogimiento, su devoción, que sin que digan nada, nos hacen conscientes de que Dios está presente delante de ellos. Esa actitud, ¿verdad? Es decir, ahí tienen esa presencia de Dios. Especialmente yo recuerdo, ¿verdad?, cuando yo era muy pequeño, ¿verdad?, y veía que mi madre, que iba con mis padres, íbamos, pues, los 3 hermanos a misa, ¿verdad? Y bueno, pues como pasa con los niños, pues estaríamos, pues, inquietos para acá y para allá. Mi madre estaba un poco pendiente de nosotros. Pero yo recuerdo ese momento cuando mi madre se acercaba a comulgar, volvía, se arrodillaba en el banco. Yo la miraba y decía, bueno, pero ¿está aquí o no está aquí? ¿Con quién está? Si parece que su espíritu ahora mismo está en otro sitio, ¿no? Pues veis, esta actitud de devoción, de referencia, nos hace darnos cuenta de que Dios está presente delante de ellas, ¿no? Bien, pues esto tiene que ocurrir también en la liturgia. La liturgia, la forma de celebrar la liturgia bien celebrada, ¿verdad?, nos tiene que hacer conscientes de que Dios está presente en medio de nosotros. Bien, vamos a dejarlo aquí porque además quiero dejar tiempo, que hay algunos correos que contestar, y tenemos ahora un momento de reflexión, de alabanza también a Jesús, el Señor.
Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el padre José García Hernández. Rezar con los salmos.
Bien, pues seguimos en esta segunda parte comentando las catequesis que hace ya años, ¿verdad?, el Papa San Juan Pablo II hizo sobre los distintos salmos que rezamos en la oración de los laudes. Concretamente, hoy vamos a comentar un salmo que rezamos el jueves de la primera semana del Salterio. Es el Salmo 56. Y si queréis luego pues ver esta catequesis, es de la audiencia del miércoles del 19 de septiembre del año 2001. Bien, pues lo primero, como siempre, vamos a escuchar las palabras de este Salmo 56.
Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria.
Bueno, pues hasta aquí el Salmo 56, un salmo precioso, ¿verdad? Que ahora además, con los comentarios que hace San Juan Pablo II, pues nos va a ayudar a rezarlo con mucha más devoción, ¿no? Dice San Juan Pablo II en su catequesis: es una noche tenebrosa, en la que se dejan sentir alrededor fieras voraces. Habla ahí de leones, devoradores de hombres, ¿no? Este es el panorama del Salmo 56 que hoy se propone a nuestra reflexión, un canto nocturno que prepara al orante para la luz de la aurora, esperada con ansia, para poder alabar al Señor con alegría, como dirá después el Salmo. En efecto, el Salmo pasa del lamento dramático dirigido a Dios a la acción de gracias jubilosa expresada con las palabras que más tarde resonarán de nuevo en otro Salmo. Bien, entonces el Salmo 20 tiene dos partes. Una primera más, ese lamento en la noche, en el deseo de que llegue la luz. Y la segunda parte, misericordia, mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Ya una acción de gracias ya en el día. Y fijaros, dice aquí una cosa, ¿verdad? Que esta segunda parte del Salmo 56 es retomada después en otro salmo. Literalmente, el Salmo 107, los primeros versículos, son una copia de esta segunda parte del Salmo 56. Bien, dice, en resumidas cuentas, asistimos al paso del miedo a la alegría, de la noche al día, de la pesadilla a la serenidad, de la súplica a la alabanza. Se trata de una experiencia que el Salterio describe con frecuencia. ¿Veis? También en otros salmos. Este paso, ¿verdad? Y cita aquí unas palabras del Salmo 29. Has trocado mi lamento en una danza, me has quitado el sayal y me has ceñido de alegría. Mi corazón por eso te cantará sin tregua. Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Bien, pues un esquema entonces, dice aquí San Juan Pablo II, que encontramos frecuentemente en los salmos. El paso del miedo a la alegría, de la noche al día, etcétera. Dice, dos son pues los momentos del Salmo 56 objeto de nuestra meditación. Vamos a ver el primero, ¿no? Atañe el primero a la experiencia del temor al asalto del mal que intenta confundir al justo. Importante, ¿verdad? Como el justo, el que quiere vivir desde Dios, tiene este miedo a que el mal pueda asaltarle y pueda vencerle. Ocupan el centro de la escena unos leones dispuestos a atacar. Enseguida esta imagen se transforma en un símbolo bélico, trazado con lanzas, saetas y espadas. El orante se siente atacado por una especie de escuadrón de la muerte. Alrededor de él acecha una banda de cazadores que urde trampas y cava fosos para capturar a su presa. Bien, pues estas son las imágenes, claro, siempre de cuenta que aquí hay un género literario, ¿no? Esta imagen del león, de las lanzas, de las espadas, del ataque, ¿verdad? De los cazadores que buscan. Dice, pero esta atmósfera de tensión ante tanto ataque se desvanece inmediatamente. Y es que ya en la apertura del Salmo aparece el símbolo protector de las alas divinas. Me refugio a la sombra de tus alas. Y estas alas divinas, comenta aquí San Juan Pablo II, reenvían al arca de la alianza con los querubines alados, es decir, a la presencia de Dios junto a los fieles en el templo santo de Sion. ¿Sí? Claro, el arca de la alianza estaba sostenida y por unos querubines, por unos ángeles, ¿verdad?, que con sus alas sostienen el arca. Pues así, igual que esas alas indican esa presencia de Dios, pues esta imagen de me refugio a la sombra de tus alas indican la cercanía, el poder refugiarnos en Dios que está en todo momento con nosotros. Continúa la catequesis del Papa. Pide el orante con insistencia que Dios envíe del cielo a sus mensajeros, a quienes atribuye los emblemáticos nombres de gracia y lealtad. Enviará su gracia y lealtad. Cualidades propias del amor salvífico de Dios. Por ello, aun cuando se estremece por el terrible rugido de las fieras y la perfidia de sus perseguidores, el fiel permanece en lo más íntimo, sereno y confiado, como Daniel en el foso de los leones, que hemos hablado antes también del cántico. No, perdón, ese era el de los tres jóvenes en el horno encendido. Aquí Daniel, también en el foso de los leones, tiene esta actitud serena y confiada, ¿no? Pues así está el orante. Muchos peligros acechan, pero yo permanezco en confianza. La presencia del Señor no tarda en revelar su eficacia mediante el autocastigo de los adversarios, porque dice, estos se precipitarán en la fosa que habían cavado para el justo. Semejante confianza en la justicia divina, siempre viva en el salterio, es algo muy del pueblo de Israel, ¿verdad?, esta confianza en Dios, impide el desaliento y la rendición a la prepotencia del mal. La defensa del fiel, antes o después, la toma Dios, que desbarata las maniobras de los impíos, haciendo que tropiecen en sus mismos proyectos malvados. Bien, pues esta primera parte, veis, nos puede venir muy bien a todos, que a veces también nos vemos acechados, acosados por la tentación. Las tentaciones que vienen pues de las tres concupiscencias, a veces de nuestra propia carne, y nos sentimos débiles y acosados por la tentación y por el pecado, a veces también del tentador, del demonio, y otras veces del mundo en el que vivimos, ¿verdad? Y a veces parece que no vamos a poder, ¿no? Que experimentamos el mal a nuestro alrededor como estos leones, como estas lanzas y flechas. Bien, pero en medio de eso, como el orante del Salmo 56, nosotros estamos seguros de la gracia, de la lealtad de Dios, y sabemos pues que podemos confiar y estar serenos, y que estamos seguros si tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Bueno, y viene ahora ya entonces la segunda parte del Salmo. Hemos visto esta noche, ¿verdad?, con ese acoso del mal. Ahora dice: llegamos así al segundo momento del Salmo, el de la acción de gracias. Hay un pasaje que brilla por su intensidad y belleza. Precioso este versículo, ¿verdad? Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Las tinieblas ya se han disipado, el canto del orante hace más próxima la aurora de la salvación. Bueno, ¿cómo entender esta imagen, sobre todo de la cítara, del arpa, de la aurora, verdad? Dice, aplicándose a sí mismo esta imagen, tal vez el salmista traduzca el lenguaje de la religiosidad bíblica, rigurosamente monoteísta, el judaísmo es monoteísta, pero asume esa costumbre de los sacerdotes egipcios o fenicios, dice que estaban encargados de despertar a la aurora. Es decir, encargados de despertar, de hacer aparecer al sol, al que consideraban una divinidad benéfica. Bien, por supuesto, aquí no se está adorando al sol, ¿no? Ya digo, una traducción al monoteísmo, a la adoración del único Dios, de esta costumbre de despertar a la aurora, ¿no? También dice, alude a la costumbre de colgar y velar los instrumentos musicales en tiempos de luto y de prueba. Como estamos en tiempo de luto, se cuelgan los instrumentos y no se tocan. Por ejemplo, esto lo cita también el Salmo 136, al que hace una referencia aquí la catequesis, que empieza así este Salmo, ¿no? Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. No es momento de cantar, ¿no? Bueno, y sin embargo, pues frente a ese momento de luto en que se cuelgan los instrumentos, ahora hay también la actitud de despertarlos con sones festivos a la hora de la liberación y de la alegría. Pues aquí están estas dos imágenes, ¿verdad? Despertaré a la aurora. Vamos a despertar a la alabanza de Dios. Y vamos a descolgar esos instrumentos, ¿verdad? Y que despierten esos instrumentos para entonar la alabanza. Dice, la liturgia hace, por tanto, que florezca la esperanza. Se dirige a Dios invitándolo a acercarse de nuevo a su pueblo y escuchar su súplica. A menudo en el salterio es la aurora el momento de la condescendencia divina tras una noche de oración. ¿Veis? En el momento de la prueba, uno se mantiene fiel, en confianza, pero no ve la intervención de Dios, no nota que Dios le salve. Y ya esta imagen de la aurora, de la luz, del día, que empieza esa imagen de que Dios ha escuchado mi oración y me da su luz. Por eso es una cosa muy bonita también, que yo he hecho a veces también, ¿verdad? Sobre todo cuando he estado a lo mejor de vacaciones y he podido, pues en un lugar de playa o de montaña, levantarme antes del amanecer y ver ese momento en que empieza a haber luz, la aurora que empieza y el sol que sale, ¿no? Que es Cristo nuestra vida, que ilumina y que responde a nuestra oración que a lo mejor antes estaba envuelta en la noche. Y dice, se cierra pues el Salmo con un canto de alabanza elevado al Señor, que actúa con sus dos grandes cualidades salvíficas que ya habían aparecido bajo diferentes términos en la primera parte de la súplica, lo que antes se había llamado su gracia y su lealtad. Ahora ocupan la escena casi personificadas otros dos adjetivos, la bondad y la fidelidad divinas. Bien, estas, la bondad y la fidelidad, inundan los cielos con su presencia, son como una luz que brilla en la oscuridad de las pruebas y de las persecuciones. Por este motivo, el Salmo 56 se ha transformado en la tradición cristiana en canto del despertar a la luz y la dicha pascual, que se irradia en el fiel alunando el miedo a la muerte y abriendo el horizonte a la gloria celestial. Claro, esto que dice aquí el Salmo, ¿verdad? Te daré gracias por tu bondad más grande que los cielos, tu fidelidad que alcanza las nubes. Pues estas dos cualidades, ¿verdad?, referidas a la Pascua, nos están hablando de la resurrección de Jesucristo, de esa luz pascual que trae la resurrección de Jesús y que despejan todo miedo y toda incertidumbre, incluso también el miedo a la muerte, y nos abre el horizonte de la gloria. Bueno, y termina esta catequesis citando a San Gregorio de Nisa. Dice, San Gregorio de Nisa descubre en las palabras de este salmo una especie de descripción típica de lo que acontece en toda experiencia humana abierta al reconocimiento de la sabiduría de Dios. O sea, es una descripción de algo que es también una experiencia humana. Dice, me salvó, ocultándome con la nube del Espíritu, y quienes me oprimían se vieron humillados. Cita aquí, veis, a San Gregorio de Nisa. Y refiriéndose después a las expresiones con las que se cierra el Salmo, donde se dice, elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, entonces concluye San Gregorio de Nisa, en la medida en que la gloria de Dios llena la tierra, acrecentada por la fe de los que se salvan, las potencias celestiales exultantes por nuestra salvación celebran a Dios. Luego veis lo que decíamos también en la primera parte hoy del programa, hablando del Apocalipsis y de la liturgia y la alabanza, ¿no? Pues que en la liturgia se está uniendo la gloria de Dios que dan aquellos que tienen fe con las potencias celestiales, los ángeles, los santos, que están también celebrando y alabando a Dios. Y así, al terminar este Salmo 56, llene la ttierra tu gloria, en esa gloria, en esa alabanza, se está uniendo el cielo y la tierra. Bien, pues una catequesis preciosa que espero que nos ayude, ¿verdad?, a rezar con más conciencia este Salmo 56 en la oración de laudes.
Orar con grandes orantes.
Bien, pues vamos a seguir comentando algunos textos sobre la oración de este santo que ya presentábamos el otro día, San Claudio de la Colombier, jesuita francés del siglo XVII, que bueno, murió muy joven, ¿verdad?, porque estuvo pues siempre pues bastante enfermo, ¿verdad?, pero que bueno, lo más conocido para nosotros de él es que fue el director espiritual de Santa Margarita María de Alacoc, que fue la que recibió las revelaciones del corazón de Jesús. Entonces San Claudio después, con la orden de los jesuitas, asumirían esta tarea, ¿verdad?, de propagar por todo el mundo el culto al corazón de Cristo. Bien, pues el otro día veíamos una nota de un retiro y vamos a seguir viendo algunas notas y párrafos de algunas cartas de San Claudio donde habla de la oración. Dice así en una nota de retiro: cuando estamos distraídos durante la oración y encontramos que el tiempo es largo debido a nuestra impaciencia por pasar a otra cosa, es bueno decirte a ti mismo: alma mía, ¿estás cansada de tu Dios? ¿No estás satisfecha con Él? ¿Lo posees y buscas otra cosa? ¿Dónde puedes ser mejor que en su compañía? ¿Dónde puedes beneficiarte más? y concluye diciendo: he experimentado que esto calma la mente y une con Dios. Pues bien, parte aquí, veis, San Claudio, de una experiencia que, vamos, yo creo que a mí me pasa, desde luego, y creo que a muchos, ¿verdad? Que a veces cuando hacemos un largo rato de oración, ¿no? Pues yo mismo en esa oración de cada mañana, o cuando estamos incluso en un retiro con tiempos más largos, pues a veces como que estamos ya, venga, que no pasa la hora, oye, que no termina el tiempo, que tengo que hacer otra cosa, que a ver si tal. Cuando nos surge esa impaciencia, ese deseo de que ya se nos pueda hacer largo el tiempo de oración, pues qué bonito hacernos estas preguntas, ¿no? Pero bueno, alma, pero es que estás cansada del Señor. Pero ¿dónde vas a estar mejor, no? Esto no lo podemos decir a nosotros mismos, ¿verdad? Pero Señor, ¿dónde voy a estar yo mejor que contigo? Pero ¿qué voy a hacer después de esto que sea mejor que estar contigo, en tu compañía, en tu presencia? Pues bien, dice San Claudio que cuando nos lo planteamos así, ¿verdad?, esto calma nuestra mente y nos deja en unión con Dios. Pues un consejo práctico, ¿verdad?, muy sencillo, que puede ayudarnos en esos momentos en que nos impacientamos de que termine el tiempo de oración. Otro texto dice, otra nota de un retiro: ¿cómo podemos ayudar a nuestro prójimo? Por la oración y las buenas obras. Las dos cosas, ¿eh? Oración y buenas obras. También ayudamos al prójimo con la oración, ¿verdad? Ya lo dice el refrán, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Oración y buenas obras. Luego, una manera también de ayudar y de ejercer la caridad es rezando. Yo siempre digo, ¿verdad?, que como sacerdote, mi celebración diaria de la misa, mi rezo de la liturgia de las horas, mi hora de oración, mi rezo del rosario, es que esto no es una cosa solo para mí, es que es parte de mi ministerio, parte de mi ejercicio de caridad pastoral con mis feligreses y las personas que el Señor me ha encomendado. Pero así lo mismo unos padres de familia, ¿no? No solo tienen que dar de comer a sus hijos y llevarlos al colegio y comprarles ropa, también tienen que rezar por ellos. Esta es una manera de ayudar. Oración, también buenas obras, pero también la oración. Dice después: la predicación es inútil sin la gracia de Dios, ¿verdad? Se quedaría en mera palabra humana. Y la gracia solo se obtiene por medio de la oración. Luego, los que tenemos el oficio de predicar por el ministerio, o cualquier persona, los catequistas, ¿no? Una persona que quiere hablarle a otro de Dios, que quiere dar testimonio, pues sin la gracia de Dios no sirve de nada lo que digamos, y esa gracia la obtenemos en la oración. Dice: si las conversiones son pocas, es porque pocos rezan. Y nuestra cultura de hoy es muy tendente a esto, ¿verdad? Más hacer, 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 y descuidar la oración, ¿no? Como aquel campesino, ¿verdad? Que leí esta frase, recuerdo al jesuita benemérito ya fallecido hace unos años, que está en proceso de canonización, el padre Mendizábal, que decía un agricultor: Dios y el cucho es el arado, ¿verdad? Dios y el cucho hacen mucho. Y añadía el agricultor: sobre todo el cucho. Claro, o sea que al final, sí, Dios, pero sobre todo lo que yo haga, ¿no? Pues no, también es igualmente necesaria la oración. Y hay pocas conversiones porque no creemos en este poder de la oración. Como suelo decir yo también, ¿verdad? Hay que hablar a Dios de los hombres antes de hablar a los hombres de Dios. Y dice: la oración por las almas es muy agradable a Dios. Es como si le pidiéramos a una madre que perdonara a su hijo. Claro, si le pedimos a una madre o un padre: oye, perdona a tu hijo, ¿qué tal? Intercedemos por él. ¿Cómo no le va a perdonar, verdad? Pues esta es la oración, ¿verdad?, eficaz también como medio de hacer el bien, de hacer buenas obras y de llevar a Dios a los demás. Bueno, una breve nota en una carta. Dice: el mejor libro de meditación sobre la pasión es la pasión misma en el Evangelio. Lee esto y medita sobre ello, reflexionando sobre el amor y la paciencia de Jesucristo. Bien, con esto no quiero yo decir, ¿verdad?, que no nos podamos ayudar de otros libros y materiales, de otras reflexiones y meditaciones que se han hecho sobre la pasión que nos ayudan a contemplarla mejor. Pero no dejemos de meditarla directamente. Los textos bíblicos. Ir al mismo texto de los evangelistas y meditar la pasión, sobre todo en el Evangelio. Ya digo, bueno, que también me ayuda en las meditaciones, pero cuidado, no deje de lado la lectura misma del texto de la pasión. Una ocasión siempre yo suelo invitar a mis feligreses a hacerlo en Semana Santa, ¿verdad? Ya que el Domingo de Ramos leemos una de las pasiones, una de los tres sinópticos, y el Viernes Santo la de San Juan, pero claro, es tan larga que no da tiempo a meditarla mucho en la celebración litúrgica del Domingo de Ramos o del Viernes Santo. Pues qué bueno es que después sea mi texto de oración, de meditación, durante los días de Semana Santa, la misma pasión del Señor. Bueno, y uno más, dice, continúa orando como te sientas atraída, pero no te preocupes por ello, porque la preocupación proviene del amor propio, ¿eh? Eso de, a ver, tengo que dar gracias, tengo que coger este texto, tengo que contemplarte, y siempre preocupa a ver si estoy haciendo bien la oración. Cuando uno está muy preocupado de si estoy haciendo bien la oración o no, dice, cuidado, porque esa preocupación viene del amor propio. Debes abandonarte a la dirección de Dios sin otra intención que la de complacerle. Pues por donde tú me lleves, Señor. Me llevas a la alabanza que te pida. A leer tu palabra, a leerla. A quedarme contemplando. A no sentir nada, pues sin sentir nada. Lo que tú quieras, me dejo llevar. Y cuando sepas que tienes esta intención en lo profundo de tu corazón, no debes perder el tiempo en reflexionar sobre ti misma y sobre el grado de virtud que has alcanzado. Ocúpate con aquel a quien amas y moléstate muy poco acerca de ti misma. Qué importante es esto, porque a veces cuando andamos tan preocupados con los métodos de oración y cómo puedo yo rezar mejor y esto si le agradará a Dios, si no le agradará, si la he hecho bien, si no la he hecho bien y reviso. Pues mira, como dice por ahí, ¿verdad? Si quieres ser feliz como me dices, no lo analices todo, ni te preocupes tanto de ti, ¿no? Como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? ¿Qué me importa a mí de mí? No me voy a preocupar en darle vueltas a ver si esta oración me ha hecho más virtuoso, a ver si esta reflexión ha sido la correcta. No, me dejo llevar, estoy con el Señor y lo vivo con mucha paz y con mucha confianza. Bien, pues lo dejamos aquí por hoy. Seguiremos viendo algunos otros textos de San Claudio de Colombier, pero vamos a pasar a la siguiente sección.
La respuesta al oyente.
Bien, pues tengo aquí algunos correos. Vamos a ver, porque hay bastantes cosas y vamos a ver lo que nos da tiempo a contestar. Me dice un correo contestando de nuevo a un oyente que hablaba, hace dos o tres programas comentamos un correo de un oyente que hablaba de que qué sentido tiene ponerse a hablar por teléfono si no hay nadie al otro lado, si nadie está escuchando. Y bueno, pues rebatíamos un poquito aquella cuestión de que la oración de petición no es esto, ¿no? Porque es que sabemos que Dios, claro que escucha. Y aunque no conteste o no responda a lo que yo le pido o no lo haga de forma inmediata, claro que me escucha, ¿no? Y claro que atiende mi oración, ¿no? Pues recibo otro correo en el que también, ¿verdad?, pues este oyente da respuesta a aquel otro, ¿no?, diciendo, claro, es que este oyente parece que cuestiona la oración de petición, ¿no?, y quizá es que la presenta, dice, desde el punto de vista del mundo, ¿no? Pues claro, sí, es que no podemos compararla con esa conversación telefónica, ¿verdad?, en la que no hay nadie detrás. Bueno, hace aquí una serie de expresiones, ¿no? Y luego dice, ¿verdad?, yo le diría a este oyente, pero bueno, esto nos viene bien a todos, ¿verdad?, nos lo dice a todos, que en estas cosas de hoy, de la nueva era, el yoga, el reiki, ahí es verdad, tampoco hay un interlocutor, No, tampoco no, porque en la oración sí que lo hay, ¿no? Ahí sí que en estas técnicas, ¿verdad? Yo conocí una persona que se convirtió a la fe, ¿no? Y había probado todas estas técnicas, ¿no? Y decía, claro, cuando yo en el yoga, pues hacía ahí un rato de silencio, de estar, pues bueno, es que esto ya, yo estaba allí a solas, sin hacer nada, era como un rato perdido, pero en la oración no. En la oración es un rato de estar con alguien, ¿verdad? Y claro, por eso dice aquí este oyente, ¿no? Que sepa con seguridad que él está al otro lado. Porque ahí está siempre. O sea, la oración no es un diálogo en el que no responde, no hay nadie al otro lado. Es estar con alguien que está al otro lado. Es estar con el Señor. Bien, y el otro correo que tengo aquí, bueno, tengo un tercero, pero ya lo dejaremos también para el próximo día, que me perdonen mis oyentes, pero está calentito últimamente el correo y eso es buena cosa, ¿no?, que participen. Dice, bueno, le agradezco la claridad con que trata sus programas y me animo a pedirle que me dé algo de bibliografía básica para aprender a orar. He escuchado algunos de sus programas y sé que están los podcasts, pero me resulta muy complicado encontrar lo que le pido. Bueno, pues por supuesto, sí, claro, este programa, en el que yo llevo ya más de 100 programas, pero que antes de mí, Víctor Castaño, otro sacerdote, dirigió más de 200 programas, ¿no? Pues es una manera buena para ir aprendiendo a orar. Bibliografía, por supuesto, hay muchísimos libros sobre oración y sobre técnicas de oración, pero yo, lo que decía antes, ¿verdad?, no me obsesionaría con aprender métodos para orar. Se aprende a orar orando, poniéndonos en presencia del Señor. Y luego, de cara a alguna bibliografía básica, pues bueno, pues lo que yo trato de ver aquí, o sea, yo precisamente he tratado de escoger libros y reflexiones que nos ayuden a aprender a orar. Fundamental, el catecismo. Claro, el catecismo de la Iglesia Católica, en esta cuarta parte que vamos comentando, es una escuela de oración. Pues acérquese al catecismo y ahí vaya viendo, ya digo, no técnicas, ¿no?, sino sobre todo el espíritu desde el que hay que rezar, ¿no? Comentamos que ya terminamos hace unos cuantos programas unas catequesis que dio Benedicto XVI en los años 2011 y 2012, creo recordar, ¿verdad? Las catequesis de las audiencias de los miércoles también sobre la oración. Luego, los santos. Leer a los santos y lo que ellos dicen sobre la oración, no cabe duda que es una manera importantísima de aprender a orar. Y luego, junto a estos libros, ¿verdad?, pues ya digo, este humilde programa, en la medida en que lo hacemos con este deseo de aprender a orar, no por mi palabra, sino porque aquí yo lo que hago, como veis, es acudir a la palabra de otros y simplemente comentarla. Y como un método para aprender a orar, yo sí quisiera recomendarle también, que a mí me hizo mucho bien, unos retiros, vamos, unos cursos de formación que se llama Talleres de Oración y Vida. Desde la espiritual del padre Larrañaga y con un método ideado por el padre el Ignacio Larrañaga, pues si tiene ocasión, ¿verdad?, de ver si en su zona, si en su parroquia o en su entorno, pues estos talleres de oración y vida, no cabe duda que son un método muy bueno también en el camino de la oración cristiana. Bueno, pues lo dejamos aquí, me queda un correo que contestar que dejamos para el próximo día. Pues terminamos aquí hoy nuestro programa en el que hemos visto con el Catecismo de la Iglesia cómo el libro del Apocalipsis es una escuela de alabanza que se expresa de una forma especial en la liturgia. El Salmo 56 nos ha invitado a alabar a Dios, reconociendo su bondad y su fidelidad a pesar de las dificultades de la vida diaria. Y San Claudio de la Colombier nos ha invitado a buscar en la oración descanso, en una oración humilde y abandonada en Dios. Bien, pues vamos a terminar precisamente con una oración de San Claudio de la Colombier, el acto de confianza de San Claudio de San Colombier. Es un poquito largo, pero es una oración preciosa que os invito, también la podéis encontrar en internet, para fomentar nuestra confianza en Dios. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir desde ahora sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis inquietudes. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la honra, las enfermedades pueden privarme de las fuerzas e instrumentos de servirte, yo mismo puedo perder tu gracia pecando, pero no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Que otros pongan su confianza en sus riquezas o en sus talentos. Que descansen otros en la inocencia de su vida o en la esperanza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Confianza semejante jamás fue defraudada. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado porque espero firmemente serlo y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, esperado, no quedaré avergonzado jamás. Bien conozco que soy frágil e inconstante, sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme, he visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de esto puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades y estoy seguro de esperar siempre porque espero igualmente esta invariable esperanza. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde no puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Terminamos así nuestro programa. Recuerden que pueden volver a escucharlo en los podcasts y que pueden participar en él en el correo maestro@radiomaria.es.
Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el padre José García Hernández.